En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Vamos a continuar hoy hablando de alergología, una especialidad en constante avance y que cada vez va ganando más y más peso en los distintos grados de ciencias de la salud. Con nuestro especialista vamos a comprobar cuál es la presencia de la alergología en todos esos grados, además de conocer la labor de las sociedades científicas. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Comenzamos.
Fueron los momentos de heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname si alguna vez...
Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy domingo, como ayer sábado, nos acompaña el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alip.
Bueno, a ver, estamos hablando, ayer lo hacíamos, de algunas de las manifestaciones más graves, manifestaciones alérgicas graves, que se van a abordar en ese simposio internacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, bajo el título Enfermedades Alérgicas de Riesgo Vital, entre el 6 y el 9 de noviembre en Bilbao, como decimos. Ayer hablábamos especialmente de uno de esos procesos particularmente graves, la anafilaxia, y también del angioedema hereditario. Y usted nos comentaba también, y en el día de ayer, otras dos manifestaciones particularmente graves que podrían poner en peligro nuestras vidas, la mastocitosis y el asma grave mal controlado. ¿Es posible, no sé si se pueden controlar mejor estas enfermedades, básicamente con mejor información de los afectados, de los pacientes?
Desde luego, es fundamental saber a qué se tiene alergia y sobre todo si se tiene una anafilaxia. Pero en el caso del asma grave mal controlado, tenemos que identificar muy bien los desencadenantes y educar muy bien al paciente para que tenga un plan personalizado de tratamiento. Sabemos los fármacos broncodilatadores que tenemos, los corticoides inhalados, los antilocotrienos para controlar el asma. Es lamentable que todavía en las fechas en las que estamos sigan falleciendo personas por asma, porque tenemos un tratamiento muy eficaz que se tolera habitualmente bien y que en caso de necesidad de ser un asma grave mal controlado, disponemos ahora de los fármacos biológicos que son muy específicos para controlar a nivel molecular lo que está produciendo esa inflamación bronquial que produce la hiperactividad y que produce los episodios de obstrucción. Por tanto, tenemos que clasificar muy bien al paciente asmático para ponerle tratamiento más adecuado en el momento oportuno y dentro de esa medicina personalizada.
Ajá. Y bueno, es un asunto desde luego que merece mucho la pena tener en cuenta, el controlar suficientemente los cuadros de asma para evitar situaciones especialmente graves. Porque ¿es más grave el asma en un niño o en un adulto?
Pues depende del tipo de asma, porque podemos tener igual un asma leve, moderado, grave en un niño y un asma leve, moderado, grave en un adulto. Es cierto que en lo que denominamos la marcha alérgica, los niños empiezan primero con una dermatitis, luego aparecen ya las alergias a alimentos, luego llega la rinitis y, como decía Mario Benedetti, al final aparece el asma, es la frontera. Y el asma empieza como asma leve, pasa moderado, pasa grave. Primero es intermitente y luego persistente. Entonces esto es un largo camino y al final del camino los episodios de obstrucción bronquial reversible ya no son tan reversibles. Se produce un remodelado en la vía aérea y ya queda una limitación crónica al flujo aéreo. Ya ese bronquio no responde igual de eficaz que años atrás o décadas atrás. Por eso es muy importante hacer el tratamiento cuanto antes mejor. Los niños, afortunadamente, tienen un bronquio mucho más reactivo a los tratamientos, responde mejor a los fármacos. También es cierto que los niños sufren más infecciones en las guarderías y demás, y un virus pues les puede producir un cuadro, por ejemplo, de una bronquiolitis, que es otra historia. La bronquiolitis ya es inflamación del bronquio y más allá, y precisa otro tipo de tratamiento. Pero en cualquier caso, lo que es importante es clasificar correctamente al paciente, independientemente de la edad, para poner el tratamiento adecuado. Por eso también es muy importante que el paciente esté educado. Y tenemos una guía española de manejo del asma en la versión para pacientes, descargable directamente en Google, para que el paciente sepa por qué le ocurre el asma, cómo se trata y cómo se evita la progresión del asma.
Ajá. Porque, bueno, más allá de esta, bueno, del asma grave mal controlado, que puede ocasionar situaciones de particular gravedad, ustedes en el simposio van a hablar también de los bueno, de las alternativas que hay y el cuidado que conviene tener por la picadura de himenópteros, de avispas y abejas, que pueden dar cuadros graves que nos pueden llevar a la muerte.
Efectivamente, hay dos tipos de alergias, las de abejas, que son fundamentalmente en los apicultores, de una enfermedad profesional, que después de diversas picaduras se sensibilizan, se vuelven alérgicos y en posteriores picaduras pueden tener o un cuadro leve, una reacción local, o un cuadro sistémico, como hemos explicado, de anafilaxia. Es importante esto porque tenemos una vacuna específica para los alérgicos a las abejas. Y en las picaduras de avispas nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier sitio, en el campo, en la piscina. Y esas picaduras pueden ser, como he dicho, reacción local o una reacción sistémica de anafilaxia. Es importante el paciente que tiene anafilaxia por abeja o avispas que lleve su autoinyector de adrenalina, pero tenemos un tratamiento específico, una inmunoterapia para los diferentes tipos de avispas, Vespula, Polistes, que es también muy eficaz, alcanza una eficacia del 99%. Además, no solamente es durante se administra la vacuna, sino que tiene un efecto protector de 10 años después de haberse estado administrando. Por eso es muy importante que el paciente alérgico a abejas y avispas sea perfectamente estudiado, diagnosticado y tratado con estas vacunas frente a himenópteros, abejas y avispas.
Pues vamos a seguir hablando de este asunto y de otros que tienen que ver, obviamente, con el campo de la alergología, porque cada vez tiene mayor presencia, no solamente en la sociedad, como consecuencia del aumento de los procesos alérgicos, de los que hablaremos enseguida, sino también en la especialidad de alergología dentro de los distintos grados de ciencias de la salud. Hacemos este alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estamos hablando de esas manifestaciones más graves, manifestaciones alérgicas que pueden comprometer incluso nuestra vida. Estábamos hablando de la importancia que se va a tratar en ese simposio internacional de la SEAIC, de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, a celebrar entre 6 y 9 de noviembre en Bilbao, de las picaduras de avispas y de abejas que pueden tener reacciones extremadamente graves, pero que hay que saber si una persona tiene alergia, cuáles son las alternativas terapéuticas o de prevención. Y no sé si en el campo de la prevención, doctor, hay algo que pueda evitar de alguna manera, algún consejo o alguien que nos pueda orientar sobre qué hacer para prevenir las picaduras de abejas o de avispas.
Sin duda, Alipio. Dentro de la educación y formación hay páginas web muy útiles, como es la web www.alergiaabejasyavispas.com, y ahí nos dice claramente que si no va a salir al campo, que no lleve ropas de color vistoso, amarillo chillón, rojo chillón, o que no utilice perfumes, porque los insectos, las avispas, acuden al color y al olor. Y, por supuesto, no beber, por ejemplo, bebidas azucaradas en una lata, porque también van a esa bebida azucarada. Entonces, hay que prevenir. En esta página web viene todo. Y también es importante, en el campo de la alergología, las asociaciones de pacientes. Y hay asociaciones de pacientes, por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes alérgicos a alimentos y también pacientes alérgicos al veneno de himenópteros. Las asociaciones de pacientes cada vez están jugando un papel más importante en esta nueva medicina, donde el paciente juega un papel activo, participativo. Necesitamos pacientes bien informados.
Ajá. Por suerte, además, en el caso de las picaduras de himenópteros, existe, como usted nos comentaba antes, vacunas que tienen una eficacia del 99% y que, por tanto, pues pueden resolver o evitar esas situaciones particularmente graves. Pero, doctor, al igual que nos decía que están aumentando los casos de anafilaxia en el mundo, una manifestación alérgica particularmente grave, también es que es un hecho que ahora en torno al 25-35% de la población mundial es alérgica. Y en el 2050 casi la mitad, los datos que ustedes manejan. ¿Por qué?
Pues es multifactorial. No podemos decir que hay un solo factor. Pero desde luego está influenciando mucho esta situación de aumento. Primero, la disminución de la lactancia materna. Empezamos a introducir biberones muy pronto y eso puede alterar de alguna manera el sistema inmune, que empieza a ponerse ya un poquito nervioso, digamos. ¿En qué sentido? Que las células que participan en reacciones alérgicas empiezan a liberar mediadores. ¿Y en qué se manifiesta esto? En la dermatitis atópica, que es la primera manifestación de alergia. Una vez que ya tenemos a las células enfadadas, es más fácil que aparezca la alergia alimentaria, que es la segunda. Y luego ya el factor desencadenante clave es la contaminación de las ciudades. Está claro que hay mucha más alergia en las ciudades que en el campo. Y eso es porque todas las plantas que tenemos están sufriendo estrés, como nosotros. Liberan proteínas de estrés y ese polen es mucho más alergénico. Tiene mucha mayor capacidad de sensibilizar. Por eso cada vez tenemos más pacientes con alergia al polen en las ciudades. Además de los cambios de plantas que tenemos. Hace 40 años no había alérgicos a las arizónicas. Ahora, entre los inviernos más suaves y arizónicas por todos sitios, cada vez hay más alergias a arizónicas en invierno, además. Y entonces se va extendiendo en el tiempo. Antes la alergia a gramíneas era mayo. Ahora empezamos arizónicas diciembre, plátano marzo-abril, gramíneas mayo-junio y luego los arbustos en verano. Un polínico ahora es todo el año.
Claro, es decir, que una persona alérgica a los pólenes podría tener una etapa, digamos, más complicada, especialmente en la primavera, pero ahora eso se mantiene durante todo el año. Y como consecuencia de eso, ¿estas personas van a tener que estar tratadas de manera crónica?
Claro, la alergia es un proceso crónico. Al final hablamos de una inflamación sistémica y entonces hay que tratarlo bien, porque no hemos hablado en estos días de la calidad de vida. El paciente alérgico tiene una regular calidad de vida si no está bien controlado. No respira bien, no puede hacer ejercicio bien, no duerme bien. Y si tiene alergia a alimentos, por ejemplo, un niño, le limita mucho su actividad social. Cada vez más vemos en los comedores de los colegios las mesas especiales para niños alérgicos. Y ahí todavía no hemos... tenemos alguna vacuna, por ejemplo, para melocotón y va a salir para cacahuete. O tenemos desensibilizaciones a huevo y leche. Tenemos muchas herramientas, pero por eso es importante una buena colaboración entre primaria y especializada para que el especialista decida el mejor tratamiento para cada paciente.
Ajá. Y claro, ¿y cuáles son los tratamientos, digamos, más eficaces en el caso de una patología crónica, como puede ser una manifestación alérgica o un asma crónico? El tratamiento, digamos, principal.
Bueno, pues tenemos un tratamiento escalonado. Tenemos unas guías de manejo del asma internacionales y una magnífica guía española de manejo del asma en la que hemos participado todas las sociedades científicas de alergología, neumología, medicina familiar y comunitaria, pediatría, urgencias. Entonces, ahí viene claramente que si es un asma leve, un broncodilatador. Si ya pasa a ser moderado, grave, tenemos que ir añadiendo corticoides, antilocotrienos, o si es un claro tipo de asma alérgico, tenemos las vacunas. Y en el caso final de asma grave y mal controlado que hemos estado comentando, ahí tenemos que utilizar los biológicos. Tenemos fármacos que bloquean los receptores de las inmunoglobulinas, de las citocinas, y podemos controlar al paciente con ese tratamiento escalonado. Necesitamos colaboración entre primaria y especializada hospitalaria.
Ajá. Pues vamos a continuar abundando en la importancia de los tratamientos y de la investigación también, que por suerte cada vez es mayor y eso permite una mejor calidad de vida de todos los pacientes alérgicos, independientemente de cuál sea el origen de su manifestación. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud hablando de procesos alérgicos particularmente graves. Estamos hablando de la importancia de controlar, de mejorar la calidad de vida de los pacientes alérgicos y para eso hace falta, desde luego, una buena formación e información de los pacientes para que contribuyan a mejorar sus cuadros cuando estos se manifiestan. Y estábamos hablando de que, como consecuencia del cambio climático, estaban aumentando los procesos alérgicos en todo el mundo. Y no sé si, doctor, hay algún tipo de alergia que baje, que sea justo lo contrario o no.
Pues la verdad, hasta donde yo conozco, únicamente en la alergia al látex. La alergia al látex que apareció en los años, a finales de los años 70, cuando aparece la epidemia VIH-Sida, hubo que utilizar látex por todos sitios, quirófanos, consultas, servicios de rayos, y ahí aumentó muchísimo la alergia al látex, no solamente en pacientes, por ejemplo, en pacientes que están reoperados muchas veces, como por ejemplo espina bífida, también en profesionales sanitarios, en enfermería, en cirujanos, pero empezaron a dejar utilizarse tanto látex y utilizarse más vinilo o trinilo, estos guantes azules que vemos ahora por todos sitios. Y eso ha llevado a un descenso de la alergia al látex. Es probablemente la única que ha disminuido. Todas las demás, respiratorias, alimentarias o fármacos, son las que se están disparando.
Y en relación a aquellos factores que contribuyen a que los procesos alérgicos se vayan en aumento, hablábamos de la contaminación atmosférica, que hace que los pólenes de las plantas sean particularmente agresivos o más agresivos en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Y hablábamos también de una mayor sensibilización, más allá de la cuestión genética. ¿Hay algún otro elemento que contribuya a que estas enfermedades vayan en aumento?
Bueno, pues a mí me sorprende muchísimo que se siga fumando tanto. Aproximadamente el 40% de los adultos españoles fuman. Es una cifra inaceptable, el 40%. Esta inhalación de humo caliente, alquitranes, nicotina, lo que hace es inflamar más el bronquio. Entonces eso hace que pueda no solo perpetuarse, sino agravarse la enfermedad respiratoria, cualquier enfermedad respiratoria, bronquitis crónica, enfisema, pero estamos hablando hoy de asma y el asma, de luego, puede empeorar en fumadores. Sorprende todavía la cantidad de fumadores que hay y llama la atención que son los jóvenes los que están ahora también fumando mucho. Y cuando hablo de fumar, no solo hablo de cigarrillo, hablo de los vapeos, todo esto es aire caliente que no le viene bien al bronquio. Habría que insistir mucho más en dejar estos hábitos tan nocivos, tan perjudiciales para la vía respiratoria.
Y, doctor, más allá de esas situaciones en las que nosotros podemos intervenir, hemos venido hablando este fin de semana de algunas de las manifestaciones más graves de distintos procesos alérgicos. Hemos hablado de anafilaxia, hemos hablado del angioedema hereditario, del asma grave mal controlado, y teníamos ahí pendiente la mastocitosis. Por resumir así, ¿de qué se trata? ¿Cómo es esta enfermedad?
Bueno, pues como el nombre indica, mastocitosis son los mastocitos. Son unas células que son parte del sistema inmunológico, parte de defensa, nos sirve para luchar contra diferentes agentes infecciosos o participan también en la alergia, pero en algunas personas se produce un acúmulo excesivo de estos mastocitos. Si están solo en la piel, es una mastocitosis cutánea que tiene un mejor pronóstico, pero en ocasiones es una mastocitosis sistémica. Hay infiltración de diferentes órganos del paciente, desde la médula ósea u otros tejidos, y eso hace que tengan reacciones muy exageradas frente a algún estímulo, como puede ser, por ejemplo, la picadura de un himenóptero. La picadura de avispas o abejas en un paciente con mastocitosis sistémica es especialmente grave. Por eso tiene que estar bien diagnosticado. Hay unidades especiales de mastocitosis, como por ejemplo en el Hospital Ramón y Cajal o en el Hospital de Toledo, que hacen un perfecto diagnóstico. A veces hay que recurrir a la biopsia, hay que contar los mastocitos exactamente, y hay un marcador muy sencillo que es la triptasa, que nos indica si una persona puede tener de sospecha una mastocitosis. Hay que conocer la enfermedad, afortunadamente poco frecuente, pero tiene sus tratamientos también.
Ajá. Bueno, pues merece la pena también conocerlo, y de eso se va a hablar en ese simposio internacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica en Bilbao entre los días 6 y 9 de noviembre. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en esta mañana de domingo hablando de alergología. Lo estamos haciendo con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Hablando de la alergología y de las manifestaciones más graves que se van a tratar en ese simposio internacional entre el 6 y el 9 de este mes de noviembre en Bilbao, yo no sé, doctor, si los grados donde se preparan los futuros médicos, la alergología tiene un peso, no sé si tan importante como puede tener la cardiología o la neumología o la oncología.
Pues muy buena pregunta, Lip. La verdad es que no. Ya nos gustaría que la alergología estuviese representada en los planes de estudio de las 44 facultades de medicina que tenemos en España. Uh-huh. En muy poquitas facultades se imparte la alergología con un número de horas teóricas y prácticas suficientes para que el alumno reciba los conocimientos teóricos y conozca las habilidades prácticas en el manejo, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades alérgicas. Porque sí que es cierto que los neumólogos también compartimos con ellos el asma, la dermatología, dermatitis y urticaria, pero por ejemplo la alergia a alimentos, la alergia a fármacos, la anafilaxia, la inmunoterapia, los nuevos fármacos biológicos son muy específicos de esta nueva situación de la alergología. Por eso desde la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica estamos intentando que se reconozca como área de conocimiento la asignatura de alergología, para que tenga una presencia en todas las facultades. Porque luego el mundo real es que uno de cada cuatro tiene alergia y algunas de las alergias son graves y con riesgo vital. Entonces, igual que ya va teniendo su presencia medicina de familia, debería estar también la alergología como una asignatura obligatoria.
Y usted que viene del mundo de la universidad, ¿cómo reciben los alumnos, los futuros médicos, más allá de la especialidad que reciban? Pero esos conocimientos generales cuando ustedes les hablan de alergología.
Perfectamente, porque muchos son alérgicos y todos conocen algún alérgico. Y todos saben cómo afecta la calidad de vida, la complejidad de los tratamientos, el a veces difícil diagnóstico, que es una enfermedad crónica. Todos estos conceptos los jóvenes lo entienden perfectamente. En nuestro caso impartimos en cuarto curso de la carrera y es importante que esto vaya extendiéndose a todas las facultades de medicina. De alguna manera también la fundación de nuestra sociedad está reconociendo los mejores trabajos fin de grado en alergología, los mejores trabajos fin de máster en alergología, las mejores tesis de alergología, y eso es bueno para dar visibilidad a un conocimiento que se está creando desde la sociedad en el campo de la alergología, un conocimiento que es éticamente bueno, estéticamente bello y científicamente verdadero.
¿Y por qué es tan importante, más allá de que se tenga más presencia en los estudios de grado, todo lo que tiene que ver con el mundo de la alergología y la inmunología, cuál debería ser el papel o cuál es el papel que ahora mismo están llevando a cabo las sociedades científicas, en este caso la SEAI?
Bueno, aquí tenemos que diferenciar el papel de lo que es la universidad, una academia, una sociedad científica. La sociedad científica tiene la obligación de que sus socios estén actualizados perfectamente de todas las novedades, por ejemplo, en el caso nuestro, de diagnóstico molecular o del tratamiento con los nuevos fármacos biológicos. Por eso son tan importantes los congresos, que en nuestro caso son bianuales, y los simposios internacionales donde vienen expertos de todo el mundo para compartir sus investigaciones. Y aquí tengo que reconocer que la alergología española ocupa un papel top máximo. De hecho, la presidenta de la Academia Europea de Alergia es española, la doctora María José Torres de Málaga.
Claro. Y más allá de la presencia y de la participación que deben tener y la promoción de hábitos saludables entre la población que llevan a cabo las sociedades científicas, como es la SEAIC, también es importante la investigación en inmunología y en alergología. ¿Dónde estamos ahora mismo en nuestro país?
También en un nivel muy alto. Formamos redes de colaboración nacional e internacional para intentar identificar biomarcadores que nos permitan predecir qué paciente va a tener un cuadro grave de alergia. Entonces, por una cosa muy sencilla, un diabético sabe que con la glucosa podemos saber si cómo está de controlado o no la diabetes. Por eso estamos buscando marcadores veremos si solamente los eosinófilos vemos que la IgE se nos queda corta. ¿Qué marcador podemos tener para predecir la evolución hacia la gravedad de todo lo que hemos estado hablando estos dos días?
Y más allá de identificar esos biomarcadores, entiendo que para eso seguramente tenga una participación importantísima todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial.
Pues nos va a ayudar, porque lo que tenemos con las ciencias ómicas, proteómica, genómica, transcriptómica, metabolómica, son muchos datos, muchísimos datos. Y hace falta alguien que analice esos datos. Para ahí tenemos la bioinformática y el análisis de datos masivos para identificar qué parámetro tiene realmente validez y pueda ser de real utilidad.
De todas formas, si eso es así, ¿hasta qué punto en las sociedades científicas, como es a la que usted pertenece, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, debieran participar también o abrirse quizás a perfiles profesionales distintos?
Por supuesto, la sociedad es multidisciplinar. Ajá. Tenemos investigadores básicos, investigadores clínicos, y necesitamos epidemiólogos, expertos en bioinformática y datos masivos, incluso expertos en genética, porque no hemos hablado mucho de genética estos dos días, pero la genética es predisponente, no desencadenante, ahí está la contaminación, pero la genética es predisponente. Vamos a ver lo que nos depara el futuro, porque estamos generando mucho conocimiento, vamos a ver si estos avances se trasladan a la clínica, al paciente real que tenemos, no solamente lo que estamos viendo la punta del iceberg, sino que podamos ayudar a los pacientes a tener un mejor tratamiento y una mejor calidad de vida.
Ajá. Y una cuestión, si tuviéramos que evaluar a los profesionales, a los médicos, cuando terminan su formación de grado y se preparan para la especialidad, al final de su formación de grado, y tuviéramos que poner una nota respecto a sus conocimientos en alergología, ¿dónde estaríamos a día de hoy?
Un aprobado. Porque, insisto, ajá, no en todas las facultades se habla de alergia a alimentos, de alergia a fármacos, de la anafilaxia de forma específica, de inmunoterapia o de la estratificación de pacientes que pueden llegar a necesitar fármacos biológicos. Entonces hay un amplio margen de mejora en aquellas facultades donde no existe la alergología como asignatura.
Ajá. Bueno, pues confiemos en que eso vaya cambiando y que lo haga de manera más rápida, porque irá en favor del mejor tratamiento y el conocimiento de estas enfermedades y, por tanto, de la asistencia sanitaria que se preste a los ciudadanos afectados. Doctor, como siempre, un placer, que le vaya muy bien por Bilbao en ese simposio, y estaremos pendientes para conocer las novedades más allá de las que ya nos ha apuntado.
Muchísimas gracias y muchas gracias a los radioyentes. Y no olviden el libro de enfermedades alérgicas. Ajá. Y tampoco olviden la Guía Española de Manejo del Asma ni la Guía Galaxia. Tienen muchísima información para llevar una mejor calidad de vida.
Ajá. Y además información adaptada a los ciudadanos, a los pacientes. Pues muchísimas gracias. Dejamos este asunto, pero seguimos con otros aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com. ¿Qué
pasará? Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con nuestra calidad de vida. Y ahí tenemos un apartado muy especial dedicado a la gastronomía, que siempre es importante. En Ampudia sigue a pleno rendimiento su nueva barra, donde a partir de las 12 de la mañana ya podemos tomar el aperitivo y empezar a pensar en la comida. De hecho, después hay que disfrutar de su carta, donde encontramos unos cuantos platos para compartir, además de unas entradas con los mejores productos de temporada. Y para conocerlo más en profundidad, ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo está marchando esa nueva barra de Ampudia y qué aperitivos podemos disfrutar a partir del mediodía?
Pues bien, la verdad que ha tenido una buena aceptación, poquito a poco, porque bueno, uh-huh. Ha sido una cosa que nosotros no habíamos trabajado hasta ahora y bueno, pues hasta que la gente se va dando cuenta que ya pueden venir a tomar, que tiene otro sitio más en el barrio para tomarse una cerveza y un buen pincho. Y bien, bien, pues van a poder disfrutar desde unos tradicionales boquerones en vinagre, un buen boquerón, blanqueado, grande, buen tamaño, con ese vinagre y un buen aceite de oliva también, el ajito picado y perejil tradicional. Tienen una buena anchoa sobada artesanalmente, con un buen aceite de oliva virgen extra. Pues tenemos las tradicionales gildas, que es un producto muy muy típico también de aquí, esas banderillas, uh-huh. Encurtidos, luego tienen pues la tortilla que es nuestra, que es muy típica y no podía faltar, y seguimos pues con esa tortilla de patata que se hace todos los días a la mañana y al mediodía ya está disponible. Y bueno, pues luego vamos variando un poquito pues todos esos aperitivos, unos buenos mejillones de la zona de Galicia. En fin, van a encontrar una serie de, bueno, pues de esos aperitivos tradicionales para acompañar esa cerveza, pues que antes evidentemente no teníamos, y ahora, pues bueno, a quien le guste salir y sobre todo en estas fechas a las que vamos, pues estos puentes, las fiestas y esos fines de semana a tomar ese aperitivo, también tenemos unas buenas ostras, traemos los fines de semana, en fin, que va a haber una barra muy variada, vamos a ir cambiándola pues para que la gente no se aburra y vea pues productos nuevos. Y, en fin, una apuesta nueva y a ver cómo sale, con la ayuda de los clientes seguro que bien.
Bueno, pues nada, esos son, como decimos siempre, los prolegómenos de la comida. Y para comer, para ese menú, pues hay algunos platos para compartir en Ampudia que merecen la pena, que siempre son un acierto. Háblanos de ellos, esos, los platos para compartir.
Sí, bueno, pues normalmente, pues como digo yo, es una forma de compartir mesa con esos entrantes y tanto los pescados, que también se pueden compartir, pues en las que sea una reunión de amigos, de trabajo, de familia, pues siempre, pues como que llena más, ¿no? Eso de compartir una buena mesa y un buen producto, pues yo recomiendo siempre cuando me piden opinión que se tomen para dos, tres entrantes para compartir entre los clientes, y es una forma de probar varias cosas y disfrutar, ¿no? Puede ser un buen pulpo a la gallega, que es uno de los platos pues muy típicos nuestros que pusimos desde el principio y no podemos quitar porque siempre nos lo piden. Tenemos esa buena anchoa que hemos traído ahora nueva del Cantábrico, sobada artesanalmente y acompañada con un poquito de pan tostado y aceite de oliva. Pueden compartir los buñuelitos de bacalao. Bueno, en fin, la carta tiene un apartado de entradas tanto frío y caliente para compartir muy amplio. Y luego, sobre todo, pues en el tema de pescados, también apostamos por esos pescados grandes de temporada en los que se puede tomar para dos personas. Como siempre digo, pues cuanto más es el pescado más grande, más jugoso, pues queda mucho mejor, ¿no? Piezas enteras, como puede ser la lubina, la sal, para dos o tres personas incluso, depende del tamaño de las lubinas. Pues eso, simplemente envuelta en sal, al horno, con su temperatura, y luego disfrutar de un buen pescado. Puede ser el cogote de merluza, que también es para dos, ya que son merluzas de 4,5 kilos a 5, el peso que viene en la merluza, se presenta el cogote entero para dos personas, abierto a la mitad, y pues a la bilbaína con un aceite de oliva, el ajo frito, guindilla y vinagre. Otro pescadito que tenemos así también para compartir, pues el sapito de rape. En fin, son opciones en los que, bueno, pues entendemos que el compartir algo en una mesa siempre pues es bueno, ¿no?
Claro, has hablado del sapito de rape. ¿Y cómo cocináis en Ampudia el sapito de rape?
Pues es el rape entero, va a la plancha, luego va regado por encima con un aceite de oliva virgen extra, el ajo frito en láminas y un golpe de guindilla y vinagre, y acompañado de una patatita cocida y una verdura salteada, el cual se le presenta en una fuente entera, cortadito ya en medallones y limpio, y se sirve a los clientes tanto la parte de la cabeza del cogote, digamos del rape, y luego todos los lomos fileteaditos en medallones. Es muy agradable a la vista, o sea, en cuanto llega, pues ves esa fuente con ese pescado abierto ahí entero, y luego ya pues cuando lo pruebas, evidentemente es un... Ese es un espectáculo, ¿no? O sea, todo influye, ¿no? Desde la vista, la llegada, el emplatado y, bueno, pues que luego evidentemente esté bueno el producto. Pero bueno, es un conjunto en el que, pues al final ves que la gente disfruta de lo que ha pedido.
Hablamos de los pescados, pero claro, también tenéis en la carta de Ampudia las carnes para compartir.
Sí, también se puede el que, bueno, pues opte por la opción de carne. Pues ahí también la tiene, desde pues el tradicional lomo de vaca para dos personas, carne roja de vaca vieja, echada pues al punto que le guste al comensal, viene fileteado con su guarnición siempre, patatita panadera, pisto, pimiento de padrón, y bueno, pues es un plato que el que se lo pide disfruta, porque se lo ve en la cara, ¿no?, la gente comiendo esa carne fileteada, trinchada, un buen lomo de vaca, es espectacular. Luego pueden compartirse pues un cachopo, que es un, bueno, pues el cachopo es un plato muy generoso, aunque es individual, pero bueno, pues da para dos personas fácilmente, y también pues cuando alguien lo quiere compartir, se le trincha, viene fileteadito. Ternera, jamón ibérico, queso curado y el empanado, y bueno, pues un plato que también se da mucho para compartir. En fin, y luego ya, pues si la gente que come más, come menos, se pueden compartir el rabo de toro, la carrillada, o sea, son platos muy fáciles de repartir y, bueno, pues como digo yo, que siempre hacen grupo, ¿no?, el tema del reparto.
Claro, porque además de eso, además de las carnes, los pescados y esos platos para compartir que nos comentaba, también están esas entradas de productos de temporada que se pueden compartir igualmente.
Sí, nosotros siempre jugamos con ese producto de temporada. Ahora pues viene el otoño, empiezan las aves, que también se puede repartir un buen plato de tanto fabada, verdinas, o unos callos. Pero luego es cierto pues que también se pueden compartir. Ahora empezamos la temporada de setas, de boletus, de alcachofas, dentro de poquito que ya están aquí. Entonces, bueno, pues siempre recomiendo que la gente comparta las entradas, porque es, como digo, una forma de probar varios platos en una misma comida, y luego, bueno, pues a la siguiente vez decir, oye, que yo probé el otro día unos boletus, unas alcachofas que me gustaron, repiten, y en fin, pues vas probando platos de la carta, que si te tomas un primero y un segundo, pues hay veces que pues te dejas algún plato que merece la pena de probar.
Oye, ¿tenéis algún plato, digamos así, más especial, que no haya sido tan habitual en la carta del restaurante Ampudia y que pueda sorprender a los que acudan a vuestro restaurante?
Bueno, pues ahora en temporada, pues como decía, en temporada de faves, que empieza ya, ya ha empezado, un plato muy de repartir, y además que en cuanto viene ya un poquito el frío y la gente le apetece la cuchara, pues son esas verdinas con boletus y foie, que bueno, pues es un plato que no solemos tener en carta, porque evidentemente son productos de temporada que hay que esperar a que lleguen, como puede ser los boletus, y sale un poco de la tradicional verdina con almejas o con marisco, en fin, que es más tradicional. Y la gente que lo prueba, pues la verdad que le encanta y están esperando a que ya tenéis ya las verdinas o las alcachofas, por ejemplo. La alcachofa es un plato muy esperado porque cuando llega la temporada de alcachofas es un plato muy simple, simple laminadas, rebozaditas muy poquito harinadas y fritas. Y son como las pipas, es un pica-pica al que le gusta la alcachofa, es un plato espectacular que la gente está esperando a que llegue. ¿Ya han llegado ya la alcachofa? ¿Ya estamos en temporada? ¿Ya están aquí? Pues sí, ya dentro de 4 días están aquí y van a poder disfrutar de esos platos que bueno, pues son muy esperados por eso, por la estacionalidad que tienen y que, bueno, pues hay muchas veces al año que no pueden disfrutar de ellos y cuando lo hay en carta, pues la gente lo demanda mucho.
Ajá. Oye, y así para animarnos, coméntanos, ¿qué menú nos podrías ofrecer para comer hoy, por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, empezaríamos con ese picoteo para probar un par de cositas, una buena anchoa, que yo es que aparte pues, del Cantábrico es un producto que me encanta y lo recomiendo mucho, esa buena filetitos de anchoas con el aceite de oliva virgen y el pan tostadito para empezar. Le podríamos seguir con una degustación de verdinas, como hemos hablado, un poquito de cuchara también para calentar, y luego pues cualquiera de los pescados que hemos mencionado, pues tanto el cogote, al que le guste la parte del cogote de la merluza más sabroso, es cierto que tiene un poquito más que trabajar por el tema de los huesos y la espina del cogote, pero al que le gusta el cogote, pues disfruta. Y si no, pues una buena carne, como hemos hablado, la de carne de vaca fileteadita, que con eso y un buen postre para rematar, pues va a ser una comida excepcional.
Claro, no hemos hablado de los postres. ¿Recomiéndanos algún postre?
Bueno, pues todos los postres nuestros son caseros y cualquiera de ellos pues le van a terminar una velada pues como debe ser, ¿no? Con ese toque dulce, tanto la tarta de queso acompañado con una mermelada de frambuesa, el tiramisú, tenemos un tocino bizcocho de cielo, es una especie de tocinillo de cielo con una base de bizcocho de almendra, también casero y acompañado con una bolita de helado de mango. En fin, cualquiera de los dulces caseros nuestros pues se van a terminar con esa buena comida o cena y bueno, pues intentando siempre que el cliente disfrute de su tiempo libre, que al final es de lo que se trata, ¿no? Cuando sales a comer, cenar, de tu tiempo, pues que todo salga como debe ser.
Pues eso es fácil de conseguir en el restaurante Ampudia, así que merece la pena que se den una vuelta por allí, a poco que tengan pues un mínimo de tiempo. Como siempre, David Fernández Cano, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo, como siempre.
Buen día.
Hasta luego.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.